partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, Pedro Sánchez vuelve a utilizar un mitin del PSOE para anunciar medidas del gobierno. La última, que los trabajadores con discapacidad de más del 45% solo tendrán que cotizar 5 años para acceder a la jubilación. Hasta ahora tenían que trabajar 15. En el mismo mitin, Sánchez ha prometido ampliar el derecho al olvido oncológico a quienes tengan que renovar el carnet de conducir.
Aquellas personas que han sufrido un cáncer no tienen que renovar el carnet de conducir cada 10 años, como hacemos el resto, sino que tienen que renovarlo cada 3 años. Bueno, esta es una discriminación que también nos pidieron resolver. Bueno, pues llamé al ministro del Interior, nos pusimos a trabajar y hoy puedo anunciar que vamos a eliminar esa discriminación.
Segunda, dimite la concejal de Vox en Parla, detenida en una operación antidroga. Ana González era la número 3 en las listas del 28M. Entre tanto, en Barcelona ha renunciado también el candidato del PP en Sant Joan Despí, que fue uno de los que saltó al campo del Español tras el partido en el que el Barça ganó la Liga. Yago Darnell le comunicó anoche mismo por teléfono y pidió disculpas al partido. Esta mañana lo ha formalizado por escrito. Ya le vale. Y tercera, el Cabildo de Tenerife informa que se ha declarado un conato de incendio en el Parque Nacional del Teide, en la zona de Boca Tauce. Las llamas han comenzado al borde de la carretera que atraviesa Ucanca, lo que facilita el acceso a los medios de extinción. El viento, eso sí, complica los trabajos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Un auténtico quebradero de cabeza es lo que supone para muchas familias en España el poder hacer la cesta de la compra. Los precios suben y suben, lo que supone mucha más dificultad para llenar las neveras, despensas del hogar, lo sabemos todos. Un gran reto al que nos enfrentamos cuando vamos al súper. El pasado viernes conocimos que a pesar de que se ha reducido algo el precio de los alimentos, llenar la nevera nos cuesta un 13% más que hace un año. Poco me parece el dato oficial. Para que te hagas una idea, en los últimos 20 años no se había observado un aumento tan disparatado de los precios en la cesta de la compra. Todos lo notamos, unos más, otros menos, eso sí. Mira, ejemplos. Rosa tiene 40 años, es madre soltera, tiene que hacer un sobreesfuerzo para llegar a fin de mes. Es colombiana, lleva muchos años aquí. Aunque tiene trabajo estable, ahora se gasta casi el doble en la compra.
Claro que sí, se paga bastante. La diferencia es grande. Mira, en mi casa somos una niña y yo, gastamos un promedio de 50 semanal, ¿no? Ahora fácilmente llego a 100, entre una cosa y otra.
La barra de pan ha subido un 13%, las patatas un 21%, el pescado un 11%, la carne un 14%, los huevos más del doble. Antonio no para de hacer cuentas con la calculadora, en su casa son 4%. Él, su mujer y 2 hijos.
Sí, se nota, evidentemente. Una cifra exacta no, pero indudablemente se nota que los precios de los productos han subido. Por ejemplo, vas a comprarte unos filetes, pues evidentemente ha subido.
También los jóvenes están pasando por la misma situación. María tiene 27 años, vive con su pareja desde hace 1 año y medio. Y esto es lo que nos cuenta cuando le preguntamos por la compra diaria.
Muchísimo, sí. Bueno, pues antes comprabas 4 cosas básicas y te costarían 20 euros y ahora por menos de 40 no has comprado nada.
Hay 2 productos estrella en esta locura. La leche, por la que pagamos casi un 30% más que en abril del año pasado, y el aceite de oliva, que cuesta un 22% más. Todo esto provoca que muchas familias no puedan llegar a fin de mes y pidan ayuda. Es el caso de Alejandra. Trabajaba en una entidad bancaria, pero con la pandemia se quedó en paro. Ahora da de comer a su hija, gracias al banco de alimentos.
Me da bastantes cositas, me da leche, me da atún, me da conservas y a lo mejor alguna chocolatina para mi hija. Y luego cosas básicas, pues arroz, fideos, macarrones.
Precisamente la leche y el aceite están empezando a escasear desde hace semanas en las estanterías de los bancos de alimentos de muchas provincias. Los repartos mensuales de comida han espaciado sus entregas debido a que se ha recortado el suministro de productos.
No nos van a llegar ni leche ni aceite. Una familia que tiene niños, incluso ellos, ¿con qué dan los desayunos a los niños? ¿Con agua?
Fernando Jiménez preside el Banco de Alimentos de Ávila. Dan de comer a cerca de 30.000 familias. Otros almacenes, como el de Barcelona, aseguran que la mayoría de la fruta y verdura que se suele repartir no va a llegar este año por la sequía. Hablamos de un problema que sufren los bancos de alimentos de todo el país: Cádiz, Valencia, Córdoba, Alicante, Toledo, La Coruña o Vizcaya.
Hemos bajado de dar 6 litros de leche al mes persona a dar 4. Y luego también hemos dejado de dar aceite de oliva y damos aceite de girasol.
Luis Crobeto es el presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya. Cuenta que no le ha quedado otra que racionar la leche y modificar la cesta. Algo similar en Álava, que se han visto obligados a eliminar el pollo, quitar los frutos secos y hasta reducir un 30% el aceite de girasol. Todo debido a que el dinero les da para menos y encima tienen a mucha más gente pidiendo. Dificultades están pasando también en el Banco de Alimentos de Coruña. Conchi Rey es su responsable.
Desde finales del año pasado ya empezamos a tener bastantes problemas. El aceite, bueno, hay que pensar que está carísimo, y si alguien, pues en cualquiera de nuestras recogidas nos donaba pues 4 litros o 5 litros, ahora nos dona 1 y bastante esfuerzo ya que hace.
Esta es la economía real que se vive en muchos sitios de España. Por eso, ante esta situación, hoy hablamos de precios y de las dificultades, la crisis que también sufre los bancos de alimentos. En 2022 se entregaron a los bancos de alimentos cerca de 35 millones de litros de leche. Se trata del producto más repartido, ya que es básico para la nutrición, sobre todo de los más pequeños, pero este año, debido a la inflación que ha afectado a su distribución, se espera que reciban la mitad, unos 18 millones de litros. Lo contaba en Mediodía COPE Elena Doria, portavoz de Banco de Alimentos Madrid.
Nosotros semanalmente repartimos alrededor de 48 mil litros. Tanto la leche como el aceite son dos productos básicos en la alimentación de cualquier persona. La producción en parte ha bajado por los costes que están teniendo a la hora de producirse. Están teniendo problemas en origen y entonces eso nos está dificultando a nosotros el poderlos conseguir. Han subido muchísimo de precio y eso pues complica todavía más la situación.
Los precios están provocando que sean cada vez más los ciudadanos que, a pesar de que tienen trabajo, acuden a pedir ayuda a los bancos de alimentos. Para muchos de ellos, el sueldo no sube lo suficiente para llegar con solvencia a fin de mes.
Realmente es una situación que gente nunca podía pensar que se viera en esa situación, y no es con personas que podemos tener todos en mente de gente que viene de fuera, que son extranjeros. No, es verdad que también tenemos este perfil, pero hay mucha gente, el 60% son españoles.
Otro de los factores que está influyendo en la escasez de productos de los bancos de alimentos es la sequía, ¿sí? En muchos casos, por primera vez, las cooperativas no tienen excedentes de frutas y verduras que poder donar. Así nos lo cuenta Antoni Fovelli, presidente del Banco de Alimentos en Lleida.
La sequía produce una disminución importante del rendimiento de las plantas
y como consecuencia produce un deterioro en la producción. Esto produce que los alimentos sean más escasos y nosotros nos repercute en el precio. A la hora de adquirir es mucho más caro y las empresas no tienen tantos stocks, por lo tanto no pueden hacer tantas donaciones.
Antonio asegura que la situación se empieza a poner difícil para ayudar a todos los que lo necesitan. Por ese motivo, desde el Banco de Alimentos están empezando a limitar las raciones que dan diariamente a cerca de 100 familias.
La verdad es que ya lo estamos haciendo, ¿eh? Porque las empresas cada vez tienen menos stocks, recogemos menos donaciones y a la hora de comprar, por nuestros propios recursos, cada vez es más caro. Por lo tanto, nos veremos obligados a reducir la entrega de alimentos, entre ellos las frutas y las verduras, evidentemente.
El panorama es tan alarmante que muchos de los bancos de nuestro país van a iniciar la conocida como Operación Kilo. Algunos lo han hecho ya. Será la primera vez que podamos testar cómo empieza la recogida en primavera.
El fin de semana del 2, 3, 4 se va a solicitar la colaboración ciudadana para que puedan hacer sus donaciones, y pensamos que eso ha venido un poco como para quedarse, porque por lo que estamos viendo pues será necesario hacerlo a finales de noviembre y también pues eso, el primer fin de semana de junio. Entonces,
algunos de estos almacenes ya se han adelantado han comenzado sus recogidas este fin de semana pasado. Son los bancos de alimentos del País Vasco, Cantabria, La Rioja o Navarra. Allí se ha celebrado la tradicional campaña La Gran Despensa de Alimentos 2023, en primavera. Ha contado con una gran respuesta. La presidenta del Banco de Alimentos en Navarra es Marisol Villar. Marisol, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, muy bien.
¿Cómo ha ido la cosa?
Bueno, por ahora estamos contentos. Nosotros hemos realizado este fin de semana, no todos los comercios, porque hay algunos que se han adherido a hacerla en el primer fin de semana de junio, pero la mayoría de los establecimientos que tenemos aquí sí que han participado. Y lo que llevamos recogido hasta la fecha, estamos contentos y esperanzados que vamos a mejorar el dato de mayo de 2022, que fue malo, la verdad.
Ya, claro, la crisis y los precios afectan a todo el mundo y a quien dona también. ¿A cuántas familias ayudáis en Navarra?
Nosotros tenemos más o menos 8.900 familias. Pero en personas hemos llegado ya a las 26.000.
¡Caramba!
Comenzamos el año con 25.000 y en estos meses pues ya estamos en 26.000, hemos sobrepasado un poquito las 26.000 personas.
Hemos contado... Sí, sí, no, sin duda. Marisol, hemos contado los casos de Barcelona, de Álava, de Lleida, de Coruña. ¿Vosotros también estáis planteando el racionamiento? Si dabais tres, ¿vais a dar dos?
Y bueno, de hecho ya este año hemos comenzado a hacerlo. Hemos tenido que cambiar bastante la forma de distribuir. Lo que estaba escuchando también, el tema de la fruta que escasea también, nos está complicando más la existencia en ese sentido. Entonces nosotros este año ya hemos comenzado a repartir aceite un mes sí y otro no. También repartíamos huevos todos los meses y tampoco lo estamos haciendo. Estamos haciendo lo mismo, un mes sí y otro no, además de bajar la cantidad de alimentos que damos. Entonces, el año pasado llegábamos a casi 13 kilos por persona y mes, y este año no llegamos a 11. Y vamos a ver hasta dónde podemos aguantar así.
Por productos, Marisol, ¿la leche y el aceite es lo que más preocupa?
Es lo que más preocupa, sobre todo el aceite, que es lo más caro, porque hasta ahora recibíamos dos veces al año de la Unión Europea estos alimentos. Y este año, o sea, estos y otros, pero este año ya nos han avisado que de la Unión Europea ni recibimos leche ni recibimos aceite. Así que eso nos complica enormemente el adquirir estos alimentos. Por eso nosotros hemos decidido pedir, en esta campaña que hemos hecho, pedir sobre todo esos dos alimentos. Y las personas que han participado en la recogida realmente han respondido bastante bien, porque hemos aumentado la leche en un 24% y el aceite en un 11%. Así que, bueno, no está mal la respuesta.
Bueno, me alegro. Aparte de la leche y el aceite, ¿qué más necesitáis? Sí. Aprovecha, pide, Marisol.
Uy, tantas cosas. Pero yo ahora lo que sí pediría a la gente, nosotros que ya hemos realizado la recogida, seguimos la campaña con nuestra donación online, que tenemos la página web preparada para recibir donaciones y va a estar activa hasta finales de junio. Entonces, es importante recibir dinero para poder comprar todos esos alimentos que de normal en una gran recogida o en una gran despensa no tenemos, ¿no? Como hablamos del pollo, que el año anterior pudimos repartir, que antes no lo hacíamos, o poder comprar otros productos que mejorarían un poco la cesta de que repartimos, la cesta de alimentos. Y si no tenemos dinero es imposible poder comprar. Claro. Porque estos alimentos no llegan por la vía de las grandes recogidas en los almacenes.
Claro. Bueno, pues tomamos nota. entre todos empujaremos para la segunda parte, en vuestro caso en Navarra, de esa recogida, sí, y en el resto de España, sí, también, cómo no. Marisol Villar, presidenta del Banco de Alimentos de Navarra, gracias y ánimo.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
De estas campañas de recogida que se han producido en algunos bancos de alimentos del norte de España y de las que dentro de dos semanas van a comenzar en el resto de almacenes, dependen muchísimas familias, muchísimas más de las que nos imaginamos, como la familia de Dalila. Tiene 60 años, pero lleva los últimos 20 en Madrid. Ahora se encuentra en paro, no consigue encontrar trabajo, por eso acaba de empezar a pedir ayuda.
Recién he venido, porque estoy sin trabajo y... me dan cosas buenas, me dan lo que haya de todo. Pero es una ayuda, mucha ayuda es. No es para todo el mes, pero es mucha ayuda.
Las colas del hambre son cada vez más numerosas. Hay inmigrantes, parados, trabajadores que no llegan a fin de mes con su salario, incluso pensionistas que se ven asfixiados por la inflación del último año. María tiene 67 años y es viuda.
Me dan pues todo lo que me hace falta, aceite, legumbres, fruta, alguna verdura, pasta de dientes, para fregar los platos, para bañarme, muy bien, que me viene muy bien.
Uno de los principales destinatarios de los alimentos que se encuentran almacenados en los bancos de alimentos son los albergues, los comedores sociales, lugares donde cada mañana se forman las conocidas como colas del hambre, que están formadas por personas con nombre y apellidos, ¿eh?, como tú y como yo. Lisenda tiene 68 años y es peruana.
Guardamos una cola de referente y somos muchas personas las que estamos aquí, y de muchas nacionalidades y también españoles, claro. Estoy desde las 10:30 de la mañana haciendo la cola hasta que entramos a las 12. A las 12 entramos el primer turno y luego a la 1 entra el segundo turno.
Lisenda lleva jubilada 2 años y cada día espera una media de 2 horas para recibir comida. Antes trabajaba en un hospital, en la planta de cuidados paliativos. Ahora vive con su hijo, pero reconoce que con su pensión no llega a final de mes.
Porque como no me alcanza, me hace falta y mi pensión solamente me da para pagar mi alquiler y poco menos, ¿no? Porque no solamente es el alquiler, es también la luz, el agua, y la verdad que para provisiones, para comida, no me da.
Para saber ese otro lado de esta economía real, llamamos al hermano Juan Antonio. Es el superior de la comunidad del Centro de Santa María de la Paz de los Hermanos de San Juan de Dios, al norte de Madrid. Y sinceramente, rompo completamente la objetividad, es uno de mis superhéroes favoritos. Juan Antonio, hermano, ¿cómo estás?
Buenas noches, Ángel. Estamos bien, estamos vivos. Muchas gracias.
Me alegro.
Por tus palabras.
Me alegro. Oye, hemos escuchado algunos testimonios de personas que buscan ayuda.
Sí.
Personas uh-huh. con nombre, apellidos, edad y un DNI como el tuyo y el mío.
Sí, sí.
¿Cuál es el perfil? Porque me temo que se ha abierto mucho, ¿no?
Pues mira, yo suelo decir que es el desperfil hoy día, porque a los centros como el nuestro cada vez está llegando gente más diversa, pero sobre todo más personas que vivían en un ambiente y un entorno muy, muy normalizado. O sea que se ha roto eso de que hay personas que de toda su vida están en la calle, que sigue habiendo, ¿verdad? Pero se está incrementando el número de personas que, como tú y yo, tenían hoy una situación más o menos normal y de buenas a primeras se ha caído de golpe, ¿no?
En marzo de 2020 quiero recordar un problema muy concreto que tuviste, y es que ese centro es maravilloso ahí en San Chinarro, pero es que desde tu centro se ve La Moraleja, que es el sitio más, uno de los 3 sitios más caros, imponentes y lujosos de España, ¿no? No deja de ser una paradoja. Digo que tuviste un problema muy concreto con la leche. ¿Se repite el problema con la leche y el aceite ahora?
Bueno, digamos que vuestra respuesta, yo diría ahora que me lo dices, que podemos sonreír, fue la leche.
Bueno,
porque
eso no se cuenta.
Fue una necesidad grande, se cubrió generosamente, pero ahora, como acaban de decir desde Pamplona, algunos de los suministros con los que contamos habitualmente, en concreto el del Fondo de Ayuda Europea, que eran leche y aceite, pues ese sabemos que no va a haber nada en principio, ¿no? Entonces sigue siendo, yo normalmente en mi despacho tengo una lista que la llamo la lista de la carta de reyes, ¿no? Entonces está siempre más o menos, suben o bajan las nomenclaturas, pero siempre que llama a alguien tiramos de esa lista, ¿no? Y siguen los top ventas, están en el aceite, leche, siempre. Siempre, la verdad. Date cuenta que aquí la estancia mínima suelen ser 100 personas y la duración de esa estancia cada vez es más larga. De 3 a 5 años estamos ahora mismo la media de estancia aquí.
Yo he tenido la suerte de visitar ese centro de San Juan de Dios.
Y nos debes una visita todavía.
Y sabes que la hago en cuanto me lo pidas. Vamos, es cuestión de tirar la agenda y aquí, allí que estoy. Lo digo porque he visto que se hacen milagros. En tu centro y en otros muchos se hacen milagros. Pero cuando esto sube tanto, ¿cómo haces los milagros?
Pues mira, yo suelo decir que los milagros, creo cada vez más en ellos, pero suelo añadir que tienen nombre y apellido, Ángel. Tú has dicho al principio que los huevos habían subido un 115%.
Sí.
Es que claro, dices, bueno, esto en una situación normal, una familia normal, es tremendo, tremendo. Bueno, pues multiplica hasta 100 personas que tienen que desayunar, que tienen que comer, que tienen que cenar. Bueno, se producen milagros, pero es verdad que hay temporadas muy crudas. Realmente nosotros no podemos decir que no tenemos ayuda, porque incluso en ese momento tan tremendo de la pandemia y en situaciones parecidas de escasez, siempre tenemos gente que nos ayuda, la verdad. No puedo decir lo contrario.
Juan Antonio, ¿dais abasto? ¿Ha habido un momento en que hayas dicho, Dios mío, esto va a petar?
Esa es una buena pregunta. Sí, algún momento lo hemos dicho, pero también, sinceramente, de decirte que si no en breve, pero en pocos días, esa situación, no sabemos por qué, se resolvió, de verdad. No obstante, bueno, la situación es muy cruda, porque lo que me decías del perfil, es que cada vez hay más familias, ya no personas individuales, sino familias enteras, que quedan realmente en la calle, pero no por una situación de exclusión social, sino porque es que los recibos, temas económicos de colegios, es tremendo. O sea, damos fe de que a veces uno tiene que mirar al cielo continuamente.
¿Cuál es la situación? No sé, recuérdame algún caso concreto, alguna familia que digas, nunca se olvidará, por ejemplo, la primera vez que os visité, aquel librero, sí. Un señor que trabajaba en una librería y que literalmente lo recogisteis de la calle, le conocimos allí y luego encontró trabajo. Sí. Ojo, no sé qué habrá sido de su vida. Luego vino por aquí, al programa, en directo.
Sí. Falleció hace 2 años.
Fíjate, sí, pero bueno, el tío consiguió rehacerse, por lo menos al final
totalmente.
De la vida. Por lo menos al final.
Totalmente. Pues mira, tú lo que me preguntas, mira, no puedo olvidar aquí, como tú has dicho, estamos en la zona norte de Madrid, o sea, distantes del centro. Uh-huh. No es fácil llegar aquí en principio, pero de vez en cuando, y recuerdo, una pareja, no tendría más de 30 años, con 2 niños... Sabían de nosotros que estábamos aquí y no nos venían a pedir alojamiento, pero que les diéramos lo que pudiéramos. La verdad es que a mí me impresionó, porque nunca acabas de tropezar, ¿no?, con estas situaciones, y es que se ha producido más veces con distintas personas, ¿no? Personas que tenían su trabajo perfectamente y una vida pues bastante normalizada. Yo esto lo subrayo mucho porque cada vez lo estamos viviendo más.
Sí, sí, es que la clave es esa, como tú y como yo.
Sí.
Es que es así de fácil.
Sí,
no sé, no se puede entender mejor. Yo lo decía esta mañana con Herrera, piensa en mis hijos desayunando con un vaso de agua.
Sí.
Por ejemplo, no es una metáfora, es una puñetera realidad. Aprovecha, Juan Antonio, los curas y los misioneros dicen que, y las monjas dicen que sabéis pedir mejor que nadie. Aprovecha. ¿Qué necesitáis?
Y el reclamo es que tienes la boca de un fraile, tengo que cumplirlo, ¿no?
Venga, ¿qué necesitáis?
Mira, lo que te he dicho, aceite y leche, prioritario, café soluble, azúcar. Y tengo que decirte claramente, Ángel, con una anécdota, no nos viene mal la ayuda económica, porque están muchas facturas y muchos recibos. El año pasado, en otoño, tuvimos un recibo de la luz que fueron 15.000 euros.
Joder.
Eso dije yo. Pero también tengo que añadirte, y por eso la anécdota, ¿no? No es para ser sensiblero. La anécdota es que una persona, en concreto, nos pagó ese recibo.
Carambas.
Y eso es muy grande, eso es muy grande.
Y Juan Antonio, ¿dónde se dirige uno? ¿En qué web? ¿Qué página? ¿Dónde entramos?
Mira, yo te doy un código, es un bizum que tenemos, que es 011-75. 011-75. Y si no, la página web es centrosantamariapaz.org. centrosantamariapaz.org.
Necesitan leche, café soluble, azúcar, aceite y obviamente dinero. 011-75, ese es el bizum. Y en la web...
Sí.
Centro Santa María Paz, de los hermanos San Juan de Dios. Oye, que te debo la visita, Pater, cuídate.
Sí, por supuesto, te esperamos. Muchas gracias.
Un abrazo, Juan Antonio.
Muchas gracias.
Adiós.
Un abrazo. Chao.
Hoy hemos hablado de la inflación, de cómo los bancos de alimentos están sufriendo las consecuencias de esta subida de precios, sobre todo leche, aceite. No hay que olvidar desde dónde se distribuyen los bancos de alimentos y a dónde llegan, por ejemplo, a ese centro Santa María de la Paz de los hermanos San Juan de Dios, al norte de Madrid.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Paloma Serrano nos trae un mensaje de Mutua.
¿Qué tal? Fíjate, sube todo, el aceite, los seguros. Bueno, pues algunos a su antigua compañía le han dicho dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios también me los subes. Y la segunda, pues yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Las conversaciones entre el Ministerio y los sindicatos de la Seguridad Social avanzan, progresan adecuadamente. Todo apunta a que mañana se podría desconvocar la huelga del 7 de septiembre. Al parecer, ambas partes han llegado a un preacuerdo para crear la Agencia de la Seguridad Social. Este organismo va a establecer un plan estratégico de recursos humanos en la Administración para mejorar tanto el servicio al público como las condiciones de los funcionarios. El ministro José Luis Escrivá es optimista.
Yo creo que las cosas están encauzando, ya lo verán ustedes. El problema que ha tenido la Seguridad Social es un problema de descapitalización, de pérdida de casi el 20% de sus efectivos desde el año 2012 al 2019. Nosotros estamos ahora realmente corrigiendo aceleradamente una situación que no se puede corregir en uno o dos años, porque son 10 años de tasa de reposición cero, y yo creo que esto se va a poner en valor. Yo soy optimista respecto a la reunión de mañana, ya lo verá.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Bueno, buenas noticias en cuanto a que se termina el conflicto. ¿Qué reclaman los funcionarios?
Bueno, vamos a ver, reclaman lo que la mayor parte de los empleados del sector público, ¿no? Más personal en su sector, en este caso en la Seguridad Social, menos carga de trabajo y más sueldo, es decir, subirles los salarios, ¿no? Y fíjate, Ángel, yo creo que es posible que falte personal en la Seguridad Social, lo hizo el ministro Escrivá y probablemente es así, ¿no? Pero de momento solo se ha anunciado esa nueva agencia, un nuevo organismo público de nueva creación, en vez de decir, oye, vamos a hacer una auditoría, vamos a estudiar qué sucede, que sea externa e independiente y que diga, bueno, cuánto hay que subir los salarios, cuánto hay que trabajar, qué criterios de eficiencia para cada tipo de empleados y de puesto de trabajo.
Veremos. Hoy Bruselas ha actualizado sus previsiones para España. La Comisión no cree que cumplamos el objetivo de déficit para el año que viene. Ahora se sitúa en el 4,8, pero tenemos que bajarlo al 3. Esto es mucho, ¿eh? El Gobierno dice que sí, que vamos a llegar.
Sí. Bueno, el Gobierno dice muchas cosas. Ojalá, pero ningún organismo, incluido Bruselas, porque nos lo han contado hoy, nos lo han explicado hoy, se lo creen, ¿no? Para hacer eso habría que recortar el gasto público, que no parece en este año electoral.
Se revisa al alza la previsión de crecimiento, un 1,9 para este año, un 2% para el que viene. Mejoraría la inflación. Dice que cerrará 2023 en un 4, bajará al 2,7 en el 24. Paolo Gentiloni, el comisario, ha reconocido que la sequía va a afectar a los precios.
El impacto de la sequía ha sido muy importante en muchos países y España está entre ellos. Pero es interesante notar que la energía y la situación general española es en conjunto positiva.
Bueno, nos han dado una de cal y una de arena, ¿no, Ángel? La de cal era el déficit del que hablábamos hace tan solo unos minutos y la de arena es que efectivamente sus previsiones se han incrementado del 1,4% del incremento del PIB, de la riqueza de España, del Producto Interior Bruto, a ese 1,9%, aún muy lejos de las previsiones del Gobierno. Pero está muy bien que crean que la reactivación económica se ha incrementado, ¿no? No han sido tan positivos con el desempleo.
Eso te iba a decir, vamos a seguir duplicando la media.
Bueno, y es que yo creo que da igual un poco lo que digan del paro, ¿no? Lo cierto es que con 20 millones de afiliados, Ángel, los trabajadores, y tú lo explicabas perfectamente bien con el Banco de Alimentos de 9 a 9 y media, ¿no? Los trabajadores no llegan al final... Tremendo. Pero muchos no llegan, millones no llegan a final de mes, no pueden alquilar, ya no te digo comprar una vivienda. Y yo creo que la primera razón está en que los trabajos son más precarios que antes de la reforma laboral. Y esto por dos razones fundamentales. Primero, porque es mucho más caro contratar y por lo tanto te contratan por menos horas. Y luego te hacen unos contratos que dicen que son indefinidos, pero en realidad se están utilizando como temporales porque el coste es altísimo y por lo tanto hay más movilidad de gente, gente con muchos puestos de trabajo, pero que no llega a final
de
mes.
Claro. La reforma de las pensiones tampoco convence. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada advierte que no consigue equilibrar el aumento del gasto y los ingresos. ¿Qué significa esto?
Pues exactamente eso. Y yo pediría, fíjate, yo haría una reflexión, seguro que nos escuchan miles de abuelos ahora mismo, ¿no? Y esto es un debate muy serio que todavía no se ha hecho, ¿no? Y es una pregunta para estos pensionistas. ¿Ellos qué prefieren? ¿Que sus nietos trabajen, progresen en la vida, se puedan comprar o alquilar una vivienda y además financien sus pensiones? ¿O quieren ser ellos, los abuelos y los pensionistas, los que mantengan a sus nietos?
Sí, buena pregunta. Y la última, Pilar. Sánchez sigue con sus anuncios electorales. Hoy ha propuesto la jubilación anticipada con mejores condiciones para las personas con discapacidad.
Aquellas personas con discapacidad, igual o superior al 45%, para poder acceder a su pensión de forma anticipada, actualmente se le exigen 15 años de trabajo. Bueno, pues eso es hasta hoy, porque mañana en el Consejo de Ministros, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, lo que vamos a hacer es reducir de 15 años a 5 años para que los trabajadores con discapacidades de igual o más de 45% puedan acceder a su pensión anticipada.
Esto de anunciar el Consejo de Ministros en un mitin también tiene su comentario.
Es todo pasmoso porque además es una cosa muy seria, ¿no? Está hablando de discapacidad intelectual, de 45% o más, de las personas que tienen discapacidad intelectual del 45% o más. Y a mí lo que me parece insólito es que tuvieran que trabajar 15 años para tener la pensión mínima. Quizá lo que tiene que haber es, para que realmente haya inclusión de estas personas, lo que tiene que haber es un abordaje holístico y total sobre las personas que sufren discapacidad intelectual, como él mismo decía, por problemas genéticos, neurológicos, incluso la polio, ¿no? Ha llegado a nombrar, que vaya encaminada a que a unas pensiones claras y claves de discapacidad, a que la dependencia funcione, que no está funcionando, y luego a entornos de trabajo en donde estas personas puedan llegar al máximo de sus capacidades sin necesidad de sentirse observadas, miradas y controladas, ¿no? Yo creo que es lo mínimo que le debemos a los más vulnerables.
Es que mientras te anuncia esto, a la vez te está fastidiando el tema del trabajo, por ejemplo, con las medidas de los últimos meses.
O te regala el cine.
Sí, sí. Vamos a por el invitado.
Venga.
El impuesto de sucesiones es el que pagamos cuando recibimos una herencia. Este impuesto es diferente en cada comunidad autónoma, según el porcentaje, el grado de parentesco, el valor. Ahora el Congreso ha aprobado una nueva distinción. A ver si lo conseguimos entender. Tony Garañena es el presidente de la Asociación contra el Impuesto de Sucesiones en la Comunidad Valenciana. Tony, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches, Ángel.
Lo primero, ¿en qué consiste esta nueva distinción?
Bueno, esta nueva regulación, más que con respecto al impuesto de sucesiones, viene a hacer una modificación del impuesto llamado de plusvalía. Viene regulado desde el marzo del 2022 y pretende proteger a los huérfanos víctimas de violencia de género. De forma que si una mujer es asesinada por su marido, los hijos menores de esta no están sujetos al pago de este impuesto. Uh-huh. Lo grave de esta situación es que es en el caso de que sea el marido quien es asesinado por su mujer, las hijas e hijos menores del hombre no están sujetos a este beneficio fiscal. Lo que nos parece es una verdadera injusticia.
Sobre todo para esos niños, claro, estaría bueno. Pilar.
Sí, ¿qué tal, Tony? Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Me quedo tan sorprendida. En fin, desde la Federación a nivel nacional habéis pedido que se modifique esta ley. ¿Y qué os han dicho?
Sí, bueno.
Que no tenéis perspectiva de género, claro.
Sí, sí, bueno. Realmente es que es una desigualdad que rompe el artículo 14 de la Constitución, que lo deja inválido totalmente, y desde lo que es la Federación, que agrupa a todas las asociaciones que luchamos para eliminar los impuestos a la muerte, nos hemos dirigido a los portavoces del Congreso de Diputados para que modifiquen esta ley, de forma que incluyan también a los hijos de los hombres, porque al fin y al cabo nos parece ya de por sí, si es grave distinguir la violencia entre hombres y mujeres, pues distinguir un trato fiscal entre los hijos,
sí, no, ya la bomba.
Pues nos parece muy grave. Lo que hemos conseguido es que sí que van a existir unos compromisos por parte de los que nosotros llamamos partidos liberales, nos atendieron Vox, Ciudadanos y Partido Popular, y aparte de eso hemos denunciado esta situación ante la Comisión Europea, porque consideramos que debe de defender la infancia y sobre todo el mismo trato de los ciudadanos europeos.
La verdad es que el nombre de impuestos a la muerte, la verdad es que tiene toda la intención, pero es que es así. El tema del impuesto de sucesiones, ¿por qué habéis puesto en marcha ese movimiento? La verdad es que en España es un auténtico despendole, ¿no?, por comunidades.
Hombre, este movimiento se pone en marcha porque en algunos momentos este impuesto era cruel y suponía grandes esfuerzos para las familias. Y luego, por otra parte, porque es un impuesto ideológico que se trata de diferente grado en diferentes comunidades, con lo cual volvemos a no aplicar el artículo de igualdad que recoge la Constitución.
¿Y en qué comunidades es más elevado y en cuál es más bajo el impuesto de sucesiones? Incluso el de plusvalías, ¿no?
Sí, bueno, pasa que son impuestos muy, muy, muy complejos. El impuesto de sucesiones es un impuesto de ámbito estatal, regulado por las comunidades autónomas, y cada una de ellas aplica unas importes de reducciones y bonificaciones diferentes. Mientras que el impuesto de plusvalía es un impuesto municipal, que recuerdo que es voluntario, que no es obligatorio, que hay ayuntamientos que no lo vienen aplicando, y que pueden aplicar también diferentes ayuntamientos cada tipo de su bonificación. ¿En cuáles paga más, cuáles menos? Pues bueno, cogiendo un caso de una persona que vaya a heredar unos 800.000 euros en propiedades, pues tenemos por una parte Andalucía, Cantabria y Galicia, que no pagarían nada, y por otra, las tres últimas, pues Aragón pagaría unos 55.000 euros, la Comunidad Valenciana, donde yo represento, pagaría unos 63.000 euros, y en primer lugar estaría Asturias, que pagaría más de 100.000.
Desde la Federación pedís que se retire el impuesto. ¿Es factible o es un, en cierto sentido, sabéis que es un imposible, pero hay que intentarlo, Tony?
Hombre, factible lo es, de la misma forma que se puso. Esto es un impuesto relativamente reciente. Esto no es un impuesto que se creó, no como dicen algunos, que es para repartir la riqueza, sino se creó a los principios de cuando se creó, se constituyó el IRPF, era para un poco cotejar a aquella gente que declaraba unos ingresos y tenía mucho patrimonio, no cuadraba. Entonces, entre el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones iban cerrando. Actualmente, la agencia tributaria conoce perfectamente estos datos y pensamos que no es necesario aplicar unos impuestos que son crueles y que se aplican en un momento muy delicado por la familia, en la que se ha perdido un ser querido, en la que luego viene una herencia y en la que hay numerosas tramitaciones que realizar. Y quizás las personas más humildes tengan que hacer un mayor esfuerzo de tramitarlo. Por ejemplo, el impuesto de plusvalía, se tiene que hacer una liquidación por cada inmueble, digamos, por cada inmueble en un municipio diferente. Con lo cual, si tienes un inmueble en cinco municipios, tienes que hacer cinco tramitaciones.
Claro.
Y eso es un coste.
Claro.
Y así podríamos elevarlo. El tema, afortunadamente, la justicia no ha empezado a dar razón al contribuyente, porque estos impuestos no tenían, digamos, no atendían los principios de equidad, justicia y capacidad económica. Y últimamente las sentencias están enfocando a que sean un poquito más justos. Un poquito más justos.
Me he quedado con esa denominación: impuestos a la muerte. Tony Garañena, presidente de la Asociación contra el Impuesto de Sucesiones en la Comunidad Valenciana. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Gracias. Chao.
ahora, Reyes Calderón nos trae el comentario del día. Reyes, profe, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ayer muchos empresarios españoles siguieron el recuento de votos en Turquía con expectación y, por qué no decirlo, un poco de nerviosismo. No es para menos. Turquía es un territorio destacado, muy importante para muchas empresas españolas. Algunas, como Mango Inditex, aprovechan la existencia de mano de obra cualificada y más barata en Turquía para producir allí, por lo que es más importante, la estabilidad. Otras empresas tienen presencia en la zona tanto directa como a través de participaciones. Muchas empresas muy importantes, Indra, Roca, Técnicas Reunidas, Ferrovial, Acciona, Siemens, Navantia, Gestamp, etcétera, etcétera. Ferrovial, por ejemplo, participa con el 60% la sociedad que gestiona el aeropuerto internacional de Dalaman, en la Ribera Turca. La empresa española Navantia ha participado intensamente en la construcción del primer buque portaaeronaves que Turquía incorporó, por cierto, el mes pasado, a su flota. Pero también tenemos muchas empresas españolas exportadoras con facturación en Turquía, nada menos que unos 5.400 millones de euros el año pasado, en forma de vehículos, componentes de automoción, plásticos, maquinaria, fundición, hierro o acero. También es muy importante para nuestros bancos, especialmente Sabadell, La Caixa y sobre todo BBVA, que hoy se deja un 4,2% en bolsa. ¿Por qué? La palabra que lo explica se llama Garanti, la filial turca de BBVA. Este banco es la segunda mayor entidad bancaria privada de Turquía, pero es muy especial para BBVA, es muy especial para sus cuentas, para sus ingresos, porque el 13% de los ingresos netos de BBVA vinieron de Turquía, con lo que implica también de riesgo de cambio. Lo es también para su balance, porque en peso Turquía es su cuarto mercado en el balance. ¿Qué teme el mercado? ¿Que gane Erdogan o que pierda? Los partidos de la oposición prometen reformas, mercados, separación de poderes, acercamiento a Bruselas, y eso son buenas noticias para el futuro. Lo son, pero ya saben lo que son las promesas. De momento, lo que pesa es la incertidumbre, y eso es lo que está lastrando a nuestros bancos.
Estamos hablando mucho estos días de vivienda, de los créditos ICO, los avales del Instituto de Crédito Oficial. El objetivo de este organismo es promover la economía para ayudar al crecimiento, y por eso los principales solicitantes suelen ser empresas, autónomos y pymes. De hecho, desde que empezó la pandemia, las peticiones de créditos no pararon de subir. Peticiones, ojo. Vamos a analizar cómo funcionan estas solicitudes, cómo ayudan a las empresas, con Jorge Martínez Hernández, experto en pymes, abogado, economista, dedicado, empresario y profesor, aquí, todos los lunes. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿qué son estos créditos del ICO y cuál es su finalidad?
Bueno, es conocido por parte de todos que a partir del año 22 se aprobó por parte del gobierno unas líneas de avales a través del Instituto de Crédito Oficial, lo que conocemos como ICO, con objetivo principal la creación de empleo y además paliar los efectos económicos que había traído consigo la pandemia. Esto se realiza a través de financiar pues a los autónomos, a las pymes y a las grandes empresas. En definitiva, es un aval que da el Estado a las cantidades que dan los bancos a los autónomos, a las pymes y a las grandes empresas. Este porcentaje de aval varía según el tipo de operación. Operaciones nuevas se da un aval de hasta el 80% y en operaciones de refinanciación se llega al 70%. El problema principal de estos avales ha sido el criterio de estudio del tema de solvencia de las empresas, del tema de viabilidad. Ha sido un criterio excesivamente duro. De hecho, antes de la pandemia se estaban dando a las pymes y a los autónomos un 7% más de financiación. A partir de la pandemia, incluso con este aval por parte del Estado, se ha reducido estas líneas. Y el problema es simplemente con los criterios que se están analizando la viabilidad y la solvencia de la pequeña y mediana empresa.
Pilar.
Jorge, ¿y qué requisitos tiene que cumplir una empresa para solicitarlos? Seguro que nos están escuchando pymes y dicen, bueno, pues a mí me vendría bien un aval para pedir un crédito. ¿Qué hay que hacer?
Bueno, los requisitos, Pilar, son más o menos parecidos a las líneas de financiación que hay normales. Es decir, lo primero, evidentemente, tienes que tener no estar en una situación de morosidad o en un procedimiento concursal a la fecha de la firma. no tienes que tener ninguna ejecución de aval por parte del ICO anterior, como es lógico, y no está sometido a ningún tipo de sanción por parte de la Unión Europea. Luego, en función de la empresa, Pilar, pues según el volumen de negocio y para lo que lo vas a necesitar, esas líneas de financiación pues te piden unos requisitos más o menos grandes, con independencia de, por supuesto, todo el material contable, informes financieros, tanto de la empresa, incluso son a niveles personales.
¿Cómo funcionan?
Bueno, funcionan prácticamente también igual que las líneas de financiación normal, Ángel. Lo único que aquí intervienen, si dijéramos tres sujetos, interviene el ICO, que es el que marca las condiciones y da el dinero. La entidad de crédito asociada a estas líneas, que es la que va a analizar la petición y gestiona el dinero, y lógicamente son la persona que lo va a pagar, que está sometido a un tipo de interés y está sometido a unos plazos de amortización. En términos generales, que es lo que más interesa a los autónomos, a la pequeña y mediana son empresa, bueno, pues son créditos que tienen como media 12 millones y medio de euros aproximadamente, con un plazo de amortización máximo de 20 años, y la situación que tienen es que están sujetos a un tipo de interés también un poco especial. Es un tipo de interés fijo que viene marcado por el Euribor a 6 meses más un diferencial. Este diferencial viene determinado por el número de años que dura la operación. En créditos de un año tiene un diferencial de 2,3. Cuando son de 2 a 3 años tiene un diferencial de un 4%, y cuando pasa de 4 años tiene un diferencial del 4,3. En definitiva, estás hablando de créditos que se ponen mínimo en un 6% hasta aproximadamente un 8%. Tienen una serie
que ya está bien,
está más que bien, Pilar, y más como está la situación,
claro.
Y como estábamos acostumbrados a trabajar. Tienen la particularidad que no tienen comisión de apertura ni comisión de estudio. Eso es una ventaja para el empresario, y sí tienen una comisión de cancelación anticipada.
Ya.
Esa es la diferencia.
Pilar, más.
¿Y qué líneas hay de ICO abiertas ahora, George, para pymes?
Bueno, mira, a partir del año finales del 22 se establecieron unas ampliaciones de unos 10.000 millones son de euros, y por parte del ICO y por parte del Banco de España, a través de un informe de estabilidad financiera, bueno, pues determinaron que había sido un éxito los ICOs que se habían dado, porque llegaban a una incidencia aproximadamente del 3.7%, porcentaje que consideran idóneo para la economía. Sobre este tema yo creo que hay mucho que hablar, ¿no? Porque evidentemente, claro, el porcentaje es muy pequeño, porque de 10 empresas que lo han pedido, pues de 10 empresas, 8 lo han pedido, y concretamente no llega a 1.7 a los que se lo han concedido, con lo cual evidentemente que el porcentaje de incidencias es pequeño. Estas líneas hay muchas, se pueden ver en la página web del ICO. Las que más pueden interesar a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos, pues es la línea ICO Mediación, línea ICO de Avales Ucrania, Aquisgrán, la línea ICO Nacional, línea ICO Crédito Comercial, línea ICO Exterior y línea ICO Exportadores. Podemos, si queréis, hablar un poco de ellas.
Si tengo tiempo, sí, porque es que, claro, estaba pensando en términos generales, sí. Jorge, ¿son realmente una ayuda para las empresas con esos tipos? La utilidad es tal, pero claro, el problema es al que lo recibe, porque la inmensa mayoría imagino que no lo recibe. ¿O?
Vamos a ver, el tema es que te digo que antes de la pandemia se estaban dando un 7% más, y el número de peticiones que hay ahora mismo es más de 600.000 peticiones que están sobre la mesa. Se han aprobado aproximadamente unas 220.000, creo recordar, y se han rechazado 300.000. Es decir, claro que son útiles para las pymes. El problema es que te lo den, porque, como dije anteriormente, los criterios para estudiar la solvencia y el grado de viabilidad son criterios excesivamente fuertes, Ángel. Yo comprendo que una empresa no puede vivir entrampada toda la vida y tiene que cumplir con sus obligaciones y sus deudas. Pero, evidentemente, si esos criterios fueran un poquito más flexibles, pues muchas de las empresas que se han cerrado y que se van a cerrar, pues posiblemente podrían seguir creando riqueza y creando empleo. Esa es un poco la diferencia, Ángel.
Pero hay mucha gente que piensa que no compensa, ¿no?, pedir estos créditos, ICO.
Yo creo que compensar sí compensa, Pilar. El problema, insisto, el problema es la exigibilidad tan enorme y el criterio de estudio tan exhaustivo que hacen para poderte conceder un crédito. Mira, si los autónomos y los empresarios tuviéramos que tener el crédito cubierto para emprender negocios como lo necesitan las entidades de crédito, el 70% de los negocios no se harían, Pilar. Porque evidentemente yo creo que claro que por supuesto que se tiene que tener un riesgo controlado, pero bueno, una cosa es tener un riesgo controlado y otra cosa es no asumir ningún riesgo. Entonces, bueno, yo comprendo que las empresas que no son viables pues tengan que desaparecer y dar paso a las empresas que son viables, y si no lo son pues que con planes adecuados lo puedan solucionar. Pero la rigidez que se está marcando hace muy imposible acceder a estos créditos.
Una última cuestión, Jorge, que me lo he apuntado por ahí. ICO Mediación, lo entiendo. Avales Ucrania, claro. ICO Comercial, también lo entiendo. ¿Lo de Aquisgrán qué es?
Bueno, esto es una actividad pionera en España. Aquisgrán es una entidad que está creada son a solicitud de las sociedades de garantías recíprocas y que cuentan con el apoyo del ICO y con el Fondo Europeo de Inversiones. Son avales que está dando la sociedad de garantías recíprocas y que está apoyado por las dos instituciones. La forma de financiar es a través de bonos suscritos son por el ICO, apoyados, insisto, avalados por la sociedad de garantías recíprocas, apoyados por el ICO y respaldados por el Fondo Europeo de Inversiones.
Bueno, en cualquier caso nos quedamos con ese porcentaje. Casi un tercio lo conceden y dos tercios no.
No llega a un 18% de las solicitudes que son aprobadas.
Caramba. Lo dicho, lo de los superhéroes, esto de las pymes y los autónomos, tiene tela. Pero es que es verdad que te venden el ICO como si fuera el bálsamo de Fierabrás, que está muy bien y tiene que existir, faltaría más.
No, y que es muy importante, es un instrumento que ha servido, para que es un instrumento a corto plazo y se han encontrado con problemas a muy largo plazo, no solamente los efectos de la pandemia, sino todos los efectos de la guerra de Ucrania.
Claro, y luego hay que pagar.
Y luego hay que pagarlo, claro.
Jorge, como siempre, gracias por la asesoría sobre pymes todos los lunes en La Linterna.
Muchas gracias, Ángel.
Cuídate. Pilarín.
Hasta mañana. Muchas gracias a los dos.
Adiós.
Chao. Hasta mañana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Está Miguelito al lado de Dani Carvajal en la puerta del vestuario del Real Madrid.
Daba la sensación, Dani, al principio, que estabais esperando al City y que luego ya os estirabais. ¿Ese era el plan del entrado?
No era el plan, pero yo creo que era así un poco pues en respeto, ¿no?
Después
no
de este 1-1, ¿cómo veis ahora la eliminatoria?
Yo la veo 65-35 para el City.
Y como dice Paco, la ventaja la tiene el City.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Pásate a las energías renovables con Leroy Merlin. Aerotermia, geotermia, paneles solares. Te ayudamos a encontrar la mejor solución para tu vivienda y nos encargamos de todo. Trámites, subvenciones, transporte e instalación garantizada. Pide presupuesto gratis en el 910 49 99 99 en tu tienda más cercana o en leroymerlin.es.